Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, el día de hoy está completamente dedicado a la persona de Jesucristo, porque es la fiesta de Jesucristo, Rey Universal, porque Él es el Rey de la Misericordia, y porque en Él, en Jesucristo, en su palabra, en sus milagros, en su manera de amar, se manifiesta verdaderamente la misericordia de Dios. Dios ya había mostrado compasión hacia su pueblo de muchas maneras en el Antiguo Testamento. ¿Cómo había mostrado Dios esa compasión? Perdonándolos muchas veces, guiándolos, corrigiéndolos. A través de los profetas, a través de los reyes, los sabios, los sacerdotes, Dios manifestaba su propio ser como el de un pastor. Y por eso dice, por ejemplo, el Salmo 80, Pastor de Israel, escucha, tú que guías a José como un rebaño, tú que te sientas sobre querubines, resplandece. Porque Dios se había mostrado como un pastor. Pero esa enorme compasión, ese inmenso amor de Dios, todavía estaba en cierta manera oculto. ¿Por qué? Porque podemos decir que la ley, que es el gran don del Antiguo Testamento, aunque mostraba en dónde está el bien y en dónde está el mal, no concedía ciertamente la fuerza para abrazar ese bien y para rechazar definitivamente ese mal. Podemos decir que la ley, aunque era un gran regalo, era un regalo todavía incompleto, en el sentido de que no concedía ese vigor, esa energía, ese espíritu, esa fuerza. La ley de Moisés, siendo tan perfecta, seguía siendo una ley externa, una ley que está afuera de nosotros, que nos muestra lo que debemos hacer y nos muestra lo que debemos ser, pero que no nos da esa consistencia, no nos da ese vigor para alcanzar verdaderamente ese bien. Y entonces viene a ser esa bendición de la ley, viene a convertirse casi en una especie de maldición, porque la persona que peca a conciencia, que peca a sabiendas, llega a estar en una condición incluso peor que si no lo supiera. Por eso dice el apóstol San Pablo que es tan grande el poder del pecado que ha convertido una cosa buena, que era la ley de Moisés, la ha convertido en una cosa mala para nosotros, porque no nos da la fuerza, porque no nos da la capacidad para vencer el mal. Y por eso, en el Antiguo Testamento, la nota final no es una nota de alegría, es más bien una nota de tristeza. Si nosotros miramos los últimos escritos del Antiguo Testamento, no son escritos alegres, no hay felicidad en esos escritos. Más bien, lo que hay es una sensación de frustración. Queda un hilo de esperanza. Y ese hilo de esperanza va a ser muy importante, pero el tono general con el que acaba el Antiguo Testamento no es de felicidad. Ese tono lo encontramos, por ejemplo, en el profeta Daniel, ahí en ese pasaje que me parece tan impresionante, cuando el pueblo examina su propia situación. Y entonces dice estas palabras, allá en el capítulo 3 de Daniel, ya no vemos nuestros signos, ni hay profeta, y nadie entre nosotros sabe hasta cuándo. Esa es la manera como acaba el Antiguo Testamento. Otro texto que nos ayuda a entender ese final, que es de expectativa, pero que también tiene dolor y tiene frustración y tiene amargura, es aquello que encontramos al final del profeta Isaías sobre el capítulo 65, cuando dice el profeta, ojalá refiriéndose a Dios, ojalá rasgaras el cielo y bajaras. Ojalá rasgaras el cielo y bajaras. Es la súplica con la que acaba el Antiguo Testamento. Es el dolor de aquel que se da cuenta finalmente qué es lo bueno y qué es lo malo, pero no se siente con fuerzas para alcanzarlo. Ese es el resumen del Antiguo Testamento. Ese es el resumen. Y ahora nos preguntamos qué es lo que trae Jesús. Lo que trae Jesús lo encuentras en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas. Él se apoya en unas palabras del profeta Isaías para describir su propia misión. Y he aquí lo que nos dice Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres, para dar la vista a los ciegos, para liberar a los cautivos, para anunciar el año de gracia del Señor. Lucas capítulo 4, versículo 16. Ahí encuentras la descripción que Jesús hace de su propia misión. Fíjate cómo el Antiguo Testamento ha terminado en esos tonos de dolor. Queda un hilo de esperanza que se ve en Ezequiel. Por ejemplo, cuando Ezequiel pone estas palabras en boca de Dios: yo mismo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a vuestra tierra. Hermoso, hermoso, pero es solo una promesa. Es algo que está para el futuro. Lo mismo Jeremías anuncia que vendrá una nueva alianza. Isaías ruega: ojalá rasgaras el cielo y bajaras. Daniel, confundido, reflexiona diciendo: ya no vemos nuestros signos, ni hay profeta, y nadie entre nosotros sabe hasta cuándo. Ese es el tono del Antiguo Testamento. Es un tono más bien triste, porque finalmente el ser humano no pudo responder a la alianza con Dios. Finalmente parece que el plan de Dios se ha frustrado por segunda vez. La primera frustración del plan de Dios fue con nuestros primeros padres, lo que se describe con ese lenguaje simbólico en el libro del Génesis. Dios que crea al hombre y crea a la mujer y los crea con la santidad y la justicia originales, pero luego ellos fallaron. Entonces, bueno, viene la ley de Moisés, hermosa la ley de Moisés, preciosa la alianza. ¿Qué dice el pueblo? Sí, sí, serviremos al Señor. Pero ya ves, nada, otra vez el ser humano falla. Frente a ese tono de frustración, de amargura, de decepción que tiene el Antiguo Testamento, se levanta la palabra de Jesucristo. Porque lo más impresionante es que Jesús dice, mira lo que dice Jesús: hoy estas palabras se cumplen al escucharlas ustedes. Así se expresa Jesús en la sinagoga de Nazaret. Lucas, capítulo 4, versículo 16, el texto que ya citamos. Jesús anuncia un año de gracia. Jesús anuncia vista para los ciegos, libertad para los cautivos, consuelo para los pobres. Ahí nos damos cuenta que Jesús es la expresión misma de la misericordia de Dios. Ahí nos damos cuenta que en Jesús toda esa frustración, toda esa amargura, toda esa decepción del Antiguo Testamento, ahora se troca, ahora se cambia, ahora lo que hay es júbilo. Y es especialmente el evangelista Lucas el que destaca la alegría que trae sentir que Dios consuela a su pueblo. Que Dios vuelve su mirada a los más pequeños, a los más pobres, a los excluidos y a los pecadores. Y ese es, hermanos, ese es el hermoso, ese es el precioso tema de reflexión que tenemos en este día. Hoy vamos a meditar en esa expresión perfectísima de la misericordia que se da en nuestro Señor Jesucristo. En Él, toda esa amargura, toda esa decepción, toda esa frustración del Antiguo Testamento va a quedar atrás. En Él llega una fuerza nueva. Qué hermoso lo que dice el capítulo sexto del Evangelio de San Lucas. Dice, de Él, es decir, de Jesucristo, de Él salía una fuerza que los curaba a todos. Él irradia algo tan especial que cuando entras en contacto con Jesús, cuando te dejas alcanzar por los rayos de su misericordia, cuando te pones al alcance de su amor, cuando te dejas impregnar por ese amor bendito de Jesús, entonces también tú descubres que tu ceguera queda atrás, que tu prisión se rompe, que tu cadena se destruye. En ese momento te das cuenta que lo que promete el Evangelio se cumple en tu vida. Eso es lo maravilloso. Bueno, ¿cómo vamos a meditar en esta preciosa obra de la misericordia que se da en nuestro Señor Jesucristo? Pues vamos a mirar quiénes experimentaron esa misericordia. Es decir, ¿quiénes son los testigos escogidos de la misericordia? ¿Quiénes la sintieron? ¿Quiénes la vivieron de un modo más intenso, de un modo más perfecto? Vemos que Jesús derrama a raudales su amor. Los enfermos, los leprosos, los paralíticos, los publicanos, los samaritanos, incluso extranjeros, experimentan ese amor de Dios. ¿Será que podemos hacer una pequeña clasificación en ese torrente, en ese diluvio de amor que es Jesús? ¿Podemos hacer como una clasificación? Sí. Vamos a encontrar que hay cuatro grupos de personas que experimentan de un modo muy intenso, muy especial, muy perfecto, la misericordia de Dios. Y la razón por la que yo te voy a mencionar estos cuatro grupos de personas es porque si tú estás en alguno de esos grupos, quiere decir que tú eres elegible. Eres elegible para una gran experiencia de la misericordia. Uno de los lenguajes preferidos en el mundo del comercio, sobre todo en el crédito, es si tú eres elegible, ¿no? Eligible, dicen aquí en inglés, ¿no? Si tú eres elegible. Si una persona lamentablemente ha pasado por una tragedia, como hace poco estos tornados en el estado de Illinois, entonces las personas que han pasado por eso son elegibles para recibir dinero federal que les ayude a reconstruir sus casas. Sabemos que a no muchos kilómetros de aquí, en la población de Washington, aquí en Illinois, realmente muchísimas casas quedaron destruidas. Esas personas que han pasado por ese dolor son elegibles para recibir ayuda federal y poder reconstruir sus casas, porque de otra manera, ¿cómo van a hacer? Eso es lo que significa ser elegible. Pues yo te digo una cosa, tal vez el tornado de la tristeza, el tornado de la enfermedad, tal vez el tornado de la depresión ha llegado a tu vida y tal vez tú sientes por dentro lo que nos mostraba la televisión en partes de Peoria y en partes de Washington, aquí en Illinois y en otras partes de los Estados Unidos. Quizás tú te sientes por dentro así como muestra la televisión. ¿Tú viste cómo es de trágico eso? Casas que quedan reducidas a escombros. Pedazos de cosas por todas partes, de madera, tela, plástico, ladrillo, piedra, trozos de árboles, incluso personas muertas. O también podemos recordar lo que sucedió con ese espantoso tifón allá en Filipinas. Miles y miles de muertos. Miles de desaparecidos, que hay que temer que también estén muertos. Y vemos también las fotos, vemos los videos de cómo sufrió terriblemente ese país. Por eso en muchas partes la Iglesia Católica está recogiendo ayuda para nuestros hermanos de Filipinas, porque es muy fuerte lo que ha sucedido ahí. Pero así como suceden esas tragedias en lo material y en lo corporal, también suceden esas tragedias en el corazón de las personas. Hay personas que se sienten así, están rotos, pero no solo rotos, devastados. Hay corazones que si les pudiéramos tomar una foto, los veríamos completamente rotos, vueltos fragmentos, pedazos. ¿Y qué son esos pedazos? Esos pedazos son los pedazos de afecto. Los sueños que una vez tuve están vueltos trizas. Los proyectos que tuve están rotos. Hay personas que se sienten así. Entonces, por eso es muy importante hacer la comparación. Cuando en un país como los Estados Unidos de América sucede una tragedia, hay dinero federal para ayudar a esas personas, pero tú tienes que ser elegible. Yo no puedo ser de Waukegan o puedo ser de Chicago y llegar allá. ¡Ey, denme dinero a mí! Un momento, ¿usted es elegible? O sea, ¿a usted le sucedió lo del tornado? No, pero es que quiero un poco de dinero. No, tú no eres elegible. Quítate, no nos hagas perder tiempo. La persona tiene que ser elegible. En cambio, si una persona dice, de acuerdo con los registros federales, yo estaba viviendo en tal parte, eso fue destruido por el tornado. Sí, señor, lamentamos mucho lo que usted ha vivido y llene, por favor, esta forma, este formulario y vamos a ver cómo prontamente se le puede dar su dinero para que usted pueda reconstruir su casa. Eso es ser elegible. ¿Está entendida esa parte? Entonces, eso es lo mismo que sucede en la experiencia de la misericordia. Resulta que hay unos que son especialmente elegibles para experimentar la misericordia. Pero antes de presentar quiénes son los elegibles, voy a hacer algo muy raro que no lo he hecho en otra parte. Voy a contar quiénes son los que... A ver, ¿cómo es esta frase tan rara? Los que creen que no necesitan. Es decir, los que creen que no son elegibles. Porque vas a ver que en realidad todos necesitamos misericordia, todos. Ayer, ¿te acuerdas la primera predicación que tuvimos? ¿Quiénes estuvieron ayer, por favor, levantar la mano? ¿Levantar la mano? Sí, un poco más de la mitad, diría yo. Entonces, la primera predicación que tuvimos ayer era para mostrar que todos en realidad necesitamos misericordia. Pero hay veces que algunas personas, por la manera como viven o como piensan, se excluyen de la misericordia porque creen que no necesitan de Dios. Por ejemplo, en la época de Cristo, los fariseos, aunque tenían cerca a Jesús, lo despreciaban. Pretendían juzgarlo, estaban buscando cómo atraparlo con algo que Jesús dijera. Se perdieron la experiencia de la... ¿De la qué? De la misericordia. ¿Por qué? Pues porque estaban demasiado seguros de que ellos eran buenos. Si una persona cree que es muy buena, si una persona se cree muy fuerte, si una persona se cree muy rica... Si una persona se cree muy sabia, si una persona se cree, esa persona se está excluyendo de la ayuda federal. Esa persona se está excluyendo de la experiencia de la misericordia. La persona que dice, yo puedo solo, va a encontrar que Jesús le dice, aquí está mi mano. Pues guarda tu mano, yo puedo solo. Y Jesús dice, pero es que quiero ayudarte. No quiero tu ayuda, yo puedo solo. Se está excluyendo de la misericordia. Entonces, este es un punto muy importante. ¿Cuáles son los que se pierden la experiencia de la misericordia? Respuesta, los que se apoyan demasiado en sí mismos. ¿Por qué? Porque se creen muy fuertes, o se creen muy inteligentes, o se creen muy ricos, o creen que tienen muy buenos amigos en esta tierra, y entonces apoyándose en otras cosas, apoyándose en otras personas, se excluyen de la misericordia. Lo que te quiero decir con el lenguaje este de la ayuda federal es lo siguiente. En realidad, todos somos elegibles. En realidad, todos necesitamos. Pero hay personas que porque se creen demasiado fuertes o demasiado inteligentes o demasiado ricas o demasiado importantes o con muy buenos amigos, se pierden de la misericordia de Dios. En la época de Jesús, ¿cuáles fueron estas personas? Por ejemplo, los fariseos. Ellos se creían los buenos. Ellos creían que todo el mundo era pecador y que ellos eran los buenos. Por supuesto, no eran tan buenos. Más bien lo que eran ellos eran unos grandes hipócritas. Eran unos grandes hipócritas, pero ellos se creían muy buenos. Los saduceos, que era la casta sacerdotal de aquella época, ellos, los saduceos, se creían suficientes. Tenemos el templo, tenemos la ley, tenemos la alianza, y además tenemos muy buenos amigos. Por ejemplo, tenemos a un buen amigo que se llama Poncio Pilato. Los saduceos consideraban que no necesitaban de Jesús. ¿Te das cuenta? Muchas veces las personas que tienen más inteligencia, más estudios, más recursos, más fuerza, más astucia, son las personas que están en mayor peligro de perderse la experiencia de la misericordia. El apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo primero, les dice a los fieles de esta comunidad allá en Corinto, les dice lo siguiente: no hay entre ustedes muchos sabios ni muchos importantes según el mundo. ¿Por qué? Porque los importantes y los sabios con mucha frecuencia creen que no necesitan, se sienten fuertes. Ahora que veo algunas personas, creo que quizás hoy haya más que ayer proporcionalmente, personas jóvenes entre nosotros, saben que esa es una tentación en la juventud, porque a veces cuando uno está joven uno se siente muy fuerte y uno siente que uno puede todo. Como me decía hace poco alguien, uno cree que se puede comer el mundo de un mordisco, ¿no? Uno siente que puede todo. A ver, con esta presencia que tengo, con este cutis que tengo, con este cabello que tengo, con este cuerpazo que tengo, con esta inteligencia, con esa salud. Y hay un peligro para los jóvenes, porque los jóvenes pueden creerse demasiado fuertes, demasiado bonitos, demasiado inteligentes, demasiado astutos. Por supuesto, la vida pasa y uno se da cuenta que uno también fue muy astuto hasta que otro le ganó, ¿no? Y uno fue muy bonito hasta que apareció otro más bonito. Y ya cuando apareció otro más bonito, entonces uno dice, bueno, ya puedo engordar. Entonces, enseñanza. ¿Quiénes son los que se pierden la experiencia de la misericordia? Los que se apoyan demasiado en sí mismos. A los hombres nos pasa mucho esto, porque nosotros somos fuertes. Yo soy fuerte. ¿Yo qué tengo que ir a hacer allá? Yo también puedo. A ver, ¿qué ha hecho ese cura? Leer Biblia. Yo también puedo leer Biblia. No la leo, pero yo también puedo. Muchos hombres tomamos esa actitud arrogante. Es una verdad. Entonces, a veces uno, porque es hombre, o porque es joven, o porque ha estudiado mucho, uno se pierde. ¿Se pierde qué? La experiencia de la misericordia. A ver, ¿qué llevamos hasta aquí? Tenemos el tema general del día: Jesús, expresión de la misericordia de Dios. Ese es el tema general que lo vamos a ir desarrollando en varias enseñanzas. El primer punto que vimos es que el Antiguo Testamento, aunque tenía una cosa maravillosa, una gran bendición que se llama la ley, era una bendición incompleta, porque la ley no te da la fuerza para cumplir lo que manda. Entonces la condición de aquel que conoce la ley llega a ser incluso peor que la condición del que no la conoce. Porque el que conoce lo que tiene que hacer, pero no tiene fuerzas para dejar de obrar mal, termina pecando a conciencia. Y esa condición es peor. Luego, hemos recordado las palabras de Jesús en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, que es una verdadera explosión de alegría. Y hemos recordado también que toda la vida de Cristo, especialmente el tiempo de su ministerio público, fue un derroche de amor, un derroche de misericordia. Y luego, en tercer lugar, hemos mencionado quiénes son los que se lo pierden. ¿Quiénes se pierden esa experiencia? Los que se apoyan demasiado en sí mismos. Por eso, el enemigo malo, lo primero que intenta despertar en el corazón es la soberbia. Porque el enemigo sabe una cosa. Si tú te llenas de soberbia, tú empiezas a apoyarte en ti mismo. Y cada uno encuentra alguna razón. Yo soy la más bonita del barrio. Bueno, no del barrio, de la cuadra. Mejor dicho, de esta casa. Mejor dicho, de esta casa cuando no hay nadie. Uno siempre encuentra algo, algo en qué apoyarse, porque soy bonito, porque tengo amigos, porque soy muy inteligente, porque he estudiado mucho, porque soy rico, porque tengo un buen puesto, porque tengo gran salud, porque a nadie se le ocurren mis ideas. Todos caemos en eso. ¿Y quién nos está acariciando el oído para que nos creamos gran cosa? El demonio. El demonio te está acariciando el oído para que tú te creas que eres súper inteligente. Yo soy tan inteligente. Era un hombre que era tan, pero tan inteligente que era una campana. Tan. Era un hombre campana. Uno se cree así, muy inteligente. Y hay que ver la cantidad de arrogancia que hay en este mundo, ¿no? Hay gente que va 2 años a la universidad y ya mira a la abuelita que reza el rosario, ya la mira con desprecio. Mi pobre abuelita todavía rezando el rosario. Mi abuelita no conoce los campos orbitales de los electrones en los átomos. Mi abuelita no conoce nada de química, nada de física. Pobre mi abuelita con su rosario. Es una situación muy dura en algunas familias. Los papás, con mucho esfuerzo y con mucha piedad, educan a los hijos. Y los hijos, cuando se educan, entonces desprecian a los papás. Porque mi papá no sabe nada y resulta que lo único que le dio fuerza al papá fue la fe. Pero luego el hijo estudia y desprecia la fe. Es una contradicción, ¿no? Entonces, ¿quiénes son elegibles para la misericordia? En realidad, todos. Pero hay gente que se excluye. ¿Cuál es la gente que se excluye? La gente que se apoya demasiado en sí misma. Hecha esa aclaración, ahora sí vamos con los grandes grupos. Es decir, ¿quiénes son los que han experimentado, según el Evangelio, con mayor fuerza la misericordia divina? Tenemos una respuesta para esa pregunta. Son 4 grupos de personas. No esperen ustedes nombres extraños. Los nombres que voy a decir son lo más normal del mundo. 4 grupos de personas que experimentan con mucha fuerza la misericordia de Dios de acuerdo con los evangelios. Primero, los pequeños. Segundo, los pobres. Tercero, los excluidos. Y cuarto, los pecadores. Los pequeños, los pobres, los excluidos. Pero para que sea más fácil de recordar, ¿por qué no dejamos todo con la letra P? A mí me gusta utilizar esos recursos para ayudar a la memoria. Porque hay personas que pueden tal vez recordar mejor la enseñanza si utilizamos esos recursos. Entonces, vamos a dejar todo con P. Mira, los pequeños, los pobres. A los excluidos los vamos a llamar aquí los perdedores, que es lo peor que le pueden decir a uno. Loser. Uy, yo soy un loser, no puede ser, no puede ser. Entonces, los pequeños, los pobres, los perdedores. Los perdedores van a ser los que antes llamamos excluidos. ¿Y el cuarto era cuál?
Pecadores.
Pecadores, todo con la letra P. Entonces tenemos cuatro veces la letra P. Vamos a ver si eso funciona. A ver qué tal está esa memoria. Entonces, el primero. A ver, la memoria, ¿no? Primero, a ver, un poquito de la memoria, ¿no? Entonces, primero, pequeños. Lo segundo. Lo tercero. Perdedores. Perdedores. La idea es que cuando me vuelvan a invitar a Chicago, yo llegue y usted se acuerde de las cuatro P's. Pero si ha pasado 48 segundos y se le olvida. Va a estar difícil, va a estar un poco difícil. Las cuatro P's. Esta es la predicación de las cuatro P's. Ahora sí, por favor, concéntrese, concéntrese. Haga de cuenta que usted tuvo un buen desayuno. Varios de los que estamos aquí, creo que desayunamos bien. ¿Sí? ¿Quién podría decir que desayunó bien? A ver, yo quiero ver manos levantadas. Sí, ahí va. Ah, sí, hay gente que desayunó bien. Me doy cuenta que algunos hijos no levantaron la mano y el papá los miró con cara de que, bueno, ¿y qué más querías entonces? Bueno. Como desayunaron bien, entonces las cuatro P's. Esta es una catequesis sobre quiénes son principalmente elegibles para ayuda federal. Pero lo que pasa es, ¿tú sabes de dónde viene la palabra federal? Federal viene de fedus federis en latín, que significa alianza. O sea que en realidad la misericordia es ayuda federal, pero es ayuda de la nueva alianza, la alianza en la sangre de Cristo. No es del gobierno federal, es de la nueva alianza. Entonces, elegibles para la ayuda federal son las cuatro P's, máxima concentración en la capilla de Nuestra Señora de Fátima en Chicago, Illinois. Estamos listos y preparados. La primera P es... Voy a llorar. La primera es pequeños. La segunda.
Pobres.
La primera.
Pequeños.
Ah. Ya salió. Que se concentre, le estoy diciendo, hombre, que se concentre. A ver. ¿Ya están bien concentrados? Sí. Bien, bien concentrados. Muy concentrados. Entonces, puedo preguntar cualquiera de las cuatro. Tienes que tener completamente claras las cuatro. Por ejemplo, el tercero. Hay unos que dicen, hable claro. A ver, el tercero.
Perdedores.
Eso sí, ahora sí nos entendemos. El segundo.
Pobres.
El cuarto.
Pecadores.
Y el primero. Yo veo que tenemos problemas aquí con los pequeños. Nadie quiere a los pequeños. Nadie quiere a los pequeños. Qué cosa tan seria. Entonces, pequeños, pobres, perdedores, pecadores. Esos son las cuatro P's. Y esos son los que son especialmente eligible. Los que son especialmente elegibles para experimentar la misericordia divina. En el resto de esta predicación, que es la primera enseñanza de hoy, vamos a hablar de las tres primeras P's. Para ejercitar el cerebro, vamos a recordar cuáles son esas tres primeras P's, empezando por la número tres.
Perdedores.
Luego la dos.
Pobres.
Y luego la uno.
Pequeños.
ahí estamos mejorando. Y eso me da esperanza que cuando me vuelvan a invitar, porque yo tengo esperanza de que me vuelvan a invitar en algún momento de la vida, entonces, en el momento en el que me vuelvan a invitar, entonces la gente me salude y diga, padre, yo soy pequeño, pobre, perdedor y pecador. Soy un pequeño, pobre, perdedor y pecador. Mire, entonces, vamos con las tres primeras. ¿Cómo encontramos a Jesús en el Evangelio? Lo encontramos dando amor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, nos dice en qué consistió la vida de Cristo. Observen que yo muy pocas veces doy los versículos. Yo digo únicamente el capítulo. ¿Por qué? Porque tengo que dejarle tarea a usted. Usted tiene que buscar el versículo. La idea mía es que usted busque el versículo para que conozca más su Biblia. Y la idea es que si usted no busca el versículo, entonces no pueda dormir. Cuando usted llegue a su casa, si usted no ha encontrado el versículo, usted va a empezar a sentir, tengo que encontrar el versículo.
¿Ve? ¿El capítulo qué dijo?
Ahora tiene que encontrar el capítulo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, tenemos resumida la vida de Cristo. Es un discurso que el apóstol San Pedro dice en la casa de un hombre pagano llamado Cornelio. Entonces, en la casa de Cornelio, Pedro resume la vida de Cristo diciendo lo siguiente. Pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el demonio. Pasó haciendo el bien. ¡Qué hermosura! Pasó haciendo el bien. Y esa fue en realidad la vida de Cristo. A través de sus predicaciones, a través de sus milagros, a través de su oración, con el buen testimonio de su vida, recibiendo y acogiendo a todos, Jesús pasó haciendo el bien. Pero hay algo sorprendente. ¿Quiénes son los pequeños? Este es el momento de empezar a describir esas cuatro P's que tenemos. ¿Quiénes son los pequeños? Llamamos pequeño a aquel que todavía está desarrollando, por ejemplo, su cuerpo. Por eso decimos un niño pequeño, un pequeñito. Me llama la atención esa expresión que tienen los españoles. A veces, y la dicen con cariño, un pequeñajo. El pequeñajo es un pequeñito, un pequeñito. Entonces, ¿un pequeño quién es? Un pequeño es aquel que está apenas desarrollando o que tal vez no ha podido desarrollar todo lo que pudiera ser. Y por eso hay muchas formas de ser pequeño. Por ejemplo, el pequeño suele ser indefenso. Se nota especialmente en el embrión y en el feto. No puede defenderse de ninguna manera. Pero pequeño también es el que no ha podido estudiar una parte de su ser, que es su inteligencia, no ha podido crecer porque no ha podido estudiar. No se le han dado las circunstancias. Entonces, en ese sentido, es pequeño. Pequeño es aquel que no ha podido desarrollar todo su potencial. Tiene posibilidades seguramente, pero no las ha podido desarrollar. Entonces puede ser pequeño, tal vez en edad, o puede ser pequeño en sus fuerzas, o puede ser pequeño también porque su inteligencia o algún otro elemento le ha hecho falta. Esas son las personas pequeñas. Y entonces Jesús tiene un amor especialísimo por los pequeños, un amor especialísimo por aquellos que no han podido desarrollar lo que quizás hubieran alcanzado. Y yo les voy a recordar dos pasajes solamente de la Sagrada Escritura. Y ustedes van a buscar esos pasajes en el momento de descanso. En vez de estar tomando tanto café y tantas cosas, nada. Van allá y... No. Está bien. Pueden tomarse su café. Porque empezaron a mirarme con cara de que me va a dejar sin mi café, padre. Está bien, ok, ya, sí, pueden tomarse luego su café. Entonces, mira, pero tienes que buscar también los siguientes pasajes, son dos pasajes de la Escritura. Tienes que buscar un pasaje en el que dice que Jesús se fue con sus discípulos buscando un lugar tranquilo y apartado para que descansaran, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Y entonces no tenían tiempo ni para comer y Jesús se llevó a sus discípulos a un lugar tranquilo y apartado. Pero la multitud se dio cuenta para dónde iban ellos y se fueron por tierra rápido, rápido, corriendo, corriendo, corriendo. Y cuando Jesús desembarcó con los discípulos, ahí estaba la gente otra vez. Y entonces nos dice el evangelista, Jesús sintió compasión, misericordia sintió él, sintió compasión de ellos y se puso a enseñarles con paciencia porque estaban como ovejas sin pastor. ¿Ves? Mucha gente está así como ovejas sin pastor. No saben, tienen una gran ignorancia. Eso es ser pequeño en el conocimiento. No ha habido quien me enseñe. Eso es ser pequeño. Y Jesús muestra su compasión hacia esos. Y Jesús se pone a enseñarles con paciencia. Y tal vez esos somos nosotros. Hay muchas personas que por ignorancia han cometido grandes errores en la vida. Bueno, ese es un ejemplo. Ahora tenemos otro ejemplo. Tenemos el otro ejemplo que es el de los niños. Los niños son los pequeños por excelencia, por supuesto. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Y no solo recibió Cristo a los niños y dice que los abrazaba y dice que los bendecía. No solo los recibe, los abraza, los bendice, sino que los puso como ejemplo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? These little ones are eligible. Estos pequeñitos son los elegibles. Jesús quiere dar su misericordia a todos, pero si tú te crees demasiado grande, demasiado fuerte, demasiado listo, demasiado amigo de tus amigos, se te olvida que tienes ese amigo con A mayúscula que se llama Jesucristo. Entonces, fíjate cómo Jesús se compadece de esos pequeños. Y todavía como un bonus, te voy a agregar otro pasaje que se encuentra en el capítulo 19 del Evangelio según San Lucas. El versículo tendrás que encontrarlo antes de que se ponga el sol. En Lucas capítulo 19 encontramos a un hombre que era precisamente... ¿Era qué? Pequeñito. Ese pequeño se llamaba
Zaqueo.
Se llamaba Zaqueo. Eso está muy bien. Zaqueo era pequeño y la multitud no le dejaba ver a Jesús. Pero Zaqueo tuvo una idea: me voy a subir a un árbol. Y entonces se subió al árbol y ahí estaba Zaqueo en el árbol. Y por ahí pasó Jesús y Jesús vio a ese pequeño. A ese pequeño, y le dijo, yo me voy a quedar en tu casa. Le mostró amor especial a ese pequeño, que ya veremos que era pequeño también en otros sentidos. Entonces, fíjate, Jesús muestra su amor hacia los pequeños, hacia los niños, hacia los ignorantes. Muestra su amor, incluso hacia los que son bajitos de estatura. Es decir, era pequeño en el sentido de que era, como dicen en México, chaparro. Zaqueo el chaparro. Y Jesús le muestra su amor a ese pequeño. ¿Eso qué quiere decir? Que una expresión de la misericordia de Jesús es ayudarte a crecer, ayudarte a desarrollar tu potencial. Óyeme esto tan hermoso que te voy a decir. Tú no eres todavía todo lo que tú puedes llegar a ser. Jesús quiere ayudarte a desarrollar tu potencial. Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Dejen que los niños vengan a mí. Y llegando los niños a Jesús, y llegando los pequeños a Jesús, es posible crecer junto a Él. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas. Dice el Salmo primero, el Salmo 1. Eso es lo que Jesús quiere. Jesús quiere que tú te reconozcas pequeño para que crezcas a su lado, para que desarrolles todo lo que tú puedes llegar a ser. Nos cuenta el Antiguo Testamento la historia de un hombre llamado Salomón. Cuando Salomón heredó el reino, era un joven, era muy joven. Pero Salomón hizo una oración bellísima. Salomón tuvo un sueño. En ese sueño le dijo el Señor: ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te conceda? Y Salomón dijo: me has hecho rey de un pueblo incontable. Dame un corazón que sepa escuchar. ¡Qué cosa tan bella! Salomón era un joven, era un muchacho, pero al decirle a Dios, dame un corazón que sepa escuchar, le estaba diciendo, quiero crecer junto a ti. Concédeme alimentarme de ti y crecer junto a ti. Y Dios se lo concedió. Y Dios le dijo, puesto que no has pedido grandes riquezas, ni tampoco la vida de tus enemigos, te concedo una sabiduría como nadie la ha tenido. Y además te doy lo otro. ¡Qué hermosura! Entonces, ¿quiénes son especialmente destinatarios de la misericordia de Dios? Los pequeños. ¿Y qué es ser pequeño? Es reconocer, mi verdadero potencial no ha aparecido todavía. Yo llegaré a ser lo que Dios ha querido que yo sea si me alimento al borde de la acequia, al borde de la corriente viva del agua, si me alimento de Jesús, si recibo de Jesús. Y esto se puede convertir en una hermosa oración. Jesús, llévame a mi plenitud. Lo que tú pensaste para mí, no lo puedo ser sin ti. Qué bonita esa frase. Escriba esa oración que le hace bien. Lo que has querido para mí, no lo puedo ser sin ti. Lo que has querido. ¿Y qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? Se llama santidad. Se llama plenitud de amistad con Él. Dios quiere desarrollar todo su torrente de dones en tu vida. Lo que has querido para mí, no lo puedo hacer sin ti. Yo soy pequeño, dame un corazón que sepa escuchar. Guíame, Señor. Muéstrame el camino, enséñame tus senderos. Esta oración vale especialmente en la infancia y en la juventud. Pero en realidad la necesitamos todos. También las personas de la segunda edad, y de la tercera, y de la cuarta. Hasta ahí llego. Entonces, démonos cuenta, hermanos. Esos son los pequeños. Esos son los pequeños. Oye, ¿cuántas cosas bellas duermen? ¿Cuántas cosas bellas duermen en tu corazón? Y ya es tiempo de que se despierten. Fíjate que Pedro era un pescador en Galilea. Era un pequeño. Uno dice, ¿pero cuál pequeño? A ver, tenía un hogar a cargo, era un buen trabajador, era jefe de pescadores. ¿Cómo así que pequeño? ¿Sabes por qué digo que era pequeño? Porque la cualidad más grande que tenía Pedro no la notaba cualquiera, pero Jesús sí la vio. Jesús lo llamó para que fuera pescador de hombres. Y corresponde Pedro al primero que tuvo el encargo de confirmar en la fe a los hermanos. Es lo que en la Iglesia Católica llamamos Papa. ¿Quién se hubiera imaginado al ver a un pescador en el lago de Galilea? ¿Este es el primer Papa? Nadie. Pero Jesús puede ver en ti lo que nadie más ha visto. La compasión de Cristo es tan hermosa porque significa el deseo de que todo el bien que hay en ti florezca. Dios tiene hermosas ideas contigo. Cuando un niño no se le deja nacer, decimos que se ha producido un aborto. Pues mira, también hay vidas que son como abortos espirituales. Si tú no alcanzas esa plenitud a la que Dios te llamó, si tú no alcanzas esa santidad que Dios quiso para ti, de alguna manera te quedaste a mitad de camino. Y cuando un bebé se queda a mitad de camino y no nace, lamentablemente tenemos un aborto. No queramos ser, no nos limitemos a ser abortos espirituales, hermanos. Con ese poder del amor de Dios, con la guía de Dios y obedientes al Señor, bien podemos encontrar ese camino para ser la plenitud de lo que Dios quiso. Y ahora entiendes lo trágico que es resistirse a Dios. Imagínate que Pedro, cuando Jesús lo llamó, hubiera dicho: no, yo sé solo, yo puedo solo. Mire, lo que hay que aprender de pesca, ya lo sé muy bien. Yo me basto y me sobro. Mira todo lo que se hubiera perdido. ¿De qué te pierdes cuando pierdes a Cristo? ¿De qué te pierdes cuando te alejas de Dios? Entonces, la compasión divina hacia los pequeños es esa ternura y esa fortaleza con que Él defiende su propia obra para llevarla a plenitud. Hay otro aspecto muy bello de los pequeños. Jesús dice en otro lugar: el que escandalice a uno de estos pequeños, más le valdría que le amarraran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. ¡Qué cosa tan dura esa! Esas piedras de molino son unas piedras circulares que se utilizan, como el nombre lo indica, para moler el grano. Eso no lo mueve una persona, no lo levanta una persona. Se necesitan varios hombres muy fuertes para mover una piedra de esas. Y Jesús dice: pues póngansela al cuello a ese tipo y tírenlo al mar. ¡Wow! ¡Qué palabras tan duras! Viniendo de Cristo Jesús. Esto quiere decir que la compasión de Cristo también es celo, fuego, por preservar los dones propios de la inocencia. Porque esa frase la dijo Cristo contra aquellos que escandalizan a los pequeños. Y por supuesto, tenemos que bajar la cabeza y pedir perdón, porque también en nuestra Iglesia Católica se han presentado cosas así. Es muy lamentable. Tenemos que pedirle a Dios que perdone los pecados que se han cometido contra los niños y los jóvenes. Es algo muy, muy serio. Sabemos que el porcentaje es pequeño, pero una sola persona, un solo caso, ya es demasiado. Tenemos que pedirle a Dios misericordia por ese tipo de pecados porque han sucedido en la Iglesia Católica. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, ¿por qué Jesús utiliza ese lenguaje tan fuerte? Por esta razón: porque hay que saber preservar la inocencia en el pequeño, la inocencia. Y nosotros debemos entender que los maestros, los hermanos mayores, los papás, los catequistas, los sacerdotes, todos tenemos que unir fuerzas para preservar la inocencia en los niños y en los jóvenes. Porque el mundo quiere corromper a toda costa, corromper a los niños y a los jóvenes, corromper la inocencia de sus almas. Especialmente esto sucede a través de dos fenómenos: uno que se llaman las pandillas y otro que se llama el mal uso de Internet. Es muy grave el daño que se causa a través de Internet. Es muy terrible. Hace poco un estudio decía que los niveles de pornografía que ven los niños y las niñas, este fue un estudio que hicieron en Inglaterra, en Gran Bretaña, la pornografía que han visto niñas de 12, de 13 años en muchos sitios, es mucho peor que la que conocen sus propios papás. Y en Irlanda conocí también un estudio de los niveles de tensión, de estrés que tienen muchas de las niñas estoy diciendo, de 13, de 14 años en Irlanda, porque a esa edad ya tienen sus novios, y resulta que los novios tienen la cabeza saturada de toda la pornografía que han visto. Los novios tienen 14 o 15 años, las niñas tienen 13 o 14. Y los novios tienen la cabeza repleta de pornografía y quieren que estas niñas de 12 o de 13 hagan lo mismo que hacen las actrices de porno en esas películas. Entonces las someten a las cosas más humillantes y más degradantes, sin excluir torturas y fetichismo y cosas extrañas. Por supuesto, la psicología de esas pobres chiquillas queda destruida muchas veces para siempre. Entonces, cuando hablamos de misericordia, y aquí estamos todavía en el capítulo de los pequeños, la misericordia no es únicamente un sentimiento blando, apenas como de cariñito. No, a veces la misericordia también es el vigor para entrar en el combate. Los papás, las mamás, tienen un deber muy grande. Los profesores, las profesoras, los sacerdotes, tenemos deber de ayudar a preservar la inocencia en los niños. Especialmente con el uso de Internet, no se puede prohibir y no creo que se deba prohibir el uso de Internet, pero hay que tener cuidado. Y hay que tener alguna idea real de qué es lo que están utilizando, de qué manera están usando las redes sociales y de qué manera están utilizando los mensajes de texto y de qué manera están utilizando Internet los pequeños, los minors, los menores de edad. Y lo mismo con el tema de las pandillas. Hace poco, en el norte de Colombia, estuve en una misión. Y resulta que había unos papás que se enteraron que su hija de 14 años estaba metida en una secta satánica. ¿Y qué estrategia estaba utilizando la secta satánica? Como la mayor parte de los papás empiezan a preocuparse con las hijas cuando las hijas tienen novio, entonces muchas sectas satánicas utilizan a mujeres para conquistar a niñas, o sea, mujeres jóvenes también. El hecho concreto es que estos papás no habían encendido sus alarmas porque estos papás veían que su hijita, una niña de 14 años, que su hija de 14 años, pues estaba siempre como jugando con unas amiguitas y había unas amigas que no se veían pues particularmente peligrosas. Eran unas amigas de 15, de 16, de 14, un poco de la edad de ella, quizás un poquitín mayores. Y entonces, como ellos veían que eran amigas, pues como que no habían encendido tanto las alarmas. Mira, déjame decirte esto. Hoy toca tener las alarmas encendidas con todo. Con hombres, con mujeres, con niños, con niñas, con todo. No quiere decir que vamos a ser paranoicos, pero todo hay que ver qué contiene, a dónde lleva, qué está sucediendo. Yo no sé qué fue lo que sucedió. Esto sucedió cerca de Santa Marta, en Colombia, norte de Colombia. ¿Sabes lo que pasaba? Resulta que estas otras niñas habían estado adiestrando a la chiquita esta en los ritos del satanismo, incluyendo sacrificios de sangre. Esas otras niñas eran unas pervertidas en muchos sentidos, incluyendo en su parte sexual, pero la hija de este matrimonio no había tenido todavía relaciones. ¿Y sabes por qué? Porque la estaban reservando para un día especial ofrecérsela al diablo. Esas cosas pasan. Entonces, por eso te digo que la misericordia no es solamente llenarse uno como de mucha sonrisa y más o menos como este algodón de dulce, ¿no? Como sentir algodón de dulce rosadito en el corazón. No, la misericordia es también el vigor para proteger a los pequeños. Y lo mismo hay que decir con respecto de la lucha contra el aborto. Yo no puedo quedarme simplemente en que Dios es tan bueno. Dios ama tanto a los pequeñitos. Sí, Dios ama a los pequeñitos y los estamos matando por miles todos los días. Entonces quiere decir que la misericordia también tiene que convertirse en una fuerza que me lleva a luchar. Yo no puedo entender un católico que no sea declaradamente, entusiastamente, comprometidamente pro vida. No hay manera. No se puede ser católico sin estar comprometido en el pro-life movement. Tú tienes que estar en el movimiento pro vida. Tú tienes que luchar contra el aborto. Por supuesto, luchar contra el aborto no significa hacerle daño a las personas que abortan. Significa crear conciencia, significa elevar la dignidad del hombre y de la mujer. Significa recuperar el sentido de la sexualidad. O sea que fíjate que esta misericordia con respecto a los pequeños tiene muchísimo que enseñarnos en esos sentidos. La misericordia con los pequeños, ¿qué es? La que Cristo muestra hacia aquel que no se ha podido desarrollar. ¿Qué enseñanza práctica me trae? Que Jesús quiere llevarme a mi máximo, a mi potencial, a lo que yo puedo llegar a ser. Y si me aparto de Cristo, me lo pierdo para siempre. En Mateo capítulo 19, te encuentras un pasaje en el que un muchacho le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para alcanzar vida eterna? Y Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y el muchacho le dice, los he cumplido desde niño. Y Jesús le dice, si quieres ser perfecto, si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, y luego vienes y me sigues. Y el muchacho se quedó viendo a Jesús. Y era un muchacho muy rico. Y el muchacho se fue muy triste. Tenía muchos bienes. Claro que en realidad ese muchacho no tenía muchos bienes. Los bienes lo tenían a él. Él no tenía mucho dinero. El dinero lo tenía atrapado a él. ¿Por qué cuento esta historia? Oye, ¿qué hubiera podido hacer Jesús en ese muchacho? ¿Qué hubiera podido hacer Jesús en él? Pero le dio la espalda. Y cuando le dio la espalda a Jesús, esa fue la última vez que se supo de ese muchacho en los evangelios. Desapareció en la penumbra y en la nada. Jesús quiere llevarte a tu potencial. Jesús quiere que nosotros descubramos también el valor de la inocencia. Y quiere que luchemos por defender lo que es propio de los niños. Cuidado con las pandillas, cuidado con el uso de internet, cuidado con las redes sociales. Ya son decenas de suicidios que han acontecido en todo el mundo por este juego. Resulta que, como muchos teléfonos tienen la posibilidad de enviar imágenes, eso tiene riesgos. Entonces resulta que se vuelve un juego enviar imágenes peligrosas, atrevidas, lo que en inglés llaman risqué, ¿no? Imágenes picantes. Entonces resulta que algunos muchachos le piden a sus amigas, y a veces no es ni siquiera la novia, mándame una foto, pero una foto atrevida. Y las tontas estas, perdón que utilice esa palabra, entonces mandan fotos mostrando, por ejemplo, su cuerpo. Yo te digo una cosa, y esto que lo entiendan, por favor, todos los jóvenes y todas las jóvenes y todos los que estamos aquí. Todo lo que tú envías por teléfono, por internet, por Facebook, vive para siempre. Esa es la mejor norma. Entonces, ¿qué pasa? Que algunas de estas chicas mandan fotos atrevidas de su propio cuerpo mostrando partes íntimas o lo que sea, y entonces luego el otro dice, ah, pues ya tengo esto, entonces lo voy a publicar en tal sitio de internet. Y una vez que una cosa está publicada, aunque tú la borres, eso queda ahí, otro la bajó esa foto, otro la republica. Entonces ya tenemos el caso de varios suicidios de personas que de repente un día llegan al colegio y todo el mundo las ha visto en todas las posiciones o en las cosas más ridículas o en las más obscenas. Y luego viene eso unido a otro problema que se llama bullying, que se suele traducir por matoneo. ¿El bullying qué es? Es el acoso humillante, muchas veces agresivo, de palabra o de obra, que destruye la mente de los pequeños. El bullying es espantoso. Y el bullying ha producido depresión. Y el bullying ha producido intentos de suicidio, y el bullying ha producido suicidios. Y si una niña, sobre todo las mujeres, pero también los muchachos, si una niña se pone a esto de estar mandando textos con cosas sexuales, eso incluso le tienen ya un nombre, sexting. Sexting. Sabemos que es texting, ¿no? El mandar textos. Pues sexting es mandar cosas sexuales así por el teléfono. Pues ya tenemos varias suicidas víctimas del sexting. Uno tiene que saber que esas cosas suceden. Y uno tiene que saber que la misericordia no es simplemente un sentimiento dulzarrón. La misericordia es un compromiso por cuidar los tesoros del futuro de la humanidad. Los que estamos aquí vamos desapareciendo. ¿Quiénes son las nuevas generaciones? Mire, ahí están las nuevas generaciones, los jóvenes que están aquí. Hay que cuidar la nueva generación. Hay que orar por los niños. Hay que saber aconsejar, hay que saber acompañar. No podemos ser paranoicos, pero tampoco podemos ser tontos. Y Jesús advierte, el que le hace perder la inocencia a uno de estos niños, mejor le amarraran una piedra de molino al cuello y lo echaran al mar. Para que Jesús hable así, ¿qué se necesita? Y esa es la manera como Él habla. Bueno, por ahora llegamos hasta ahí, tenemos que hacer una pausa. Es la primera de las P's, ¿sí se acuerdan las 4 P's ustedes? ¿O debo empezar a llorar? Sí se acuerdan, ¿no? Vamos a ver. ¡La tercera!
¡Perdedores!
¡Hablen claro! ¡La segunda! ¡La segunda! Y la primera que acabamos de ver es... Jesús manifiesta su misericordia especialmente con los pequeños. Vamos a tener ahora una pausa, queridos hermanos, y después vamos a avanzar con... ¿Quién será el que sigue? Ah, eso sí está mejor. ¿Y después de los pobres? Que son los que primero llamamos excluidos. Ese va a ser muy importante. Va a ser muy importante. Y terminaremos hablando cómo Jesús muestra su amor hacia nosotros, los pecadores. Nosotros los pecadores, que es el cuarto y último.